NTN Concentrado.
Y llega Denis Mota a ponerle misterio a la mañana y suspenso con esta ciudad invisible. Y un juego de palabras ahí, ¿no? La invisibilidad indígena, porque bueno, hay polémica también de una serie que es muy exitosa, que tiene una cantidad de protagonistas de muy alto nivel y que tiene a Saldaña, ¿no? Bueno, ahora vamos a decir todo ese elenco, todo ese staff que tiene una serie que anda muy bien y está en Netflix.
Está en Netflix. Mira, se llama Ciudad Invisible. El juego de palabras con la invisibilidad indígena es porque varios líderes indígenas, influenciadores, se están quejando de que, bueno, ya vamos a ver, la serie está protagonizada por estas leyendas que de niños en Brasil todos escuchamos, leemos. Monteiro Lobato es un autor súper importante que popularizó mucho de estos mitos, leyendas o folclore, como se quiera llamar, y ahí folclore también tiene una connotación negativa para los indígenas, porque ellos dicen que en realidad, ellos dicen, y es verdad, ¿no?, que son culturas sagradas para ellos. Es lo mismo, capaz que uno llamara la cosmogonía católica de folclore, ¿viste? Ajá. Es más o menos ese paralelo. Entonces, todo acá, todas las palabras tienen peso, todas las palabras traen sensibilidades. Entonces, tratando de contemplar a todas estas sensibilidades que ponemos sobre la mesa, todas estas aristas complejas de una serie que es bastante sencilla en realidad, que es Ciudad Invisible, y que habla de personajes como la Cuca, el Sací, Curupira, Yara, son seres míticos muy conocidos de los niños brasileños desde que uno es bien chiquito. Estos personajes son parte de las historias de antes de dormir, y bueno, ellos vienen ganando atención en 40 países, según informa Netflix, está entre las 10 más vistas. En Uruguay estuvo, pero ahora ya no. Cuando yo arranqué a pensar en esa columna, estaba entre las 10 más populares, ahora ya no. Pero la semana pasada, por
ahora
ejemplo,
ahora la ponemos de nuevo, entre las 10 más populares.
Sí, bueno, no sé, pero está. Pero la semana pasada llegó a ser la número 1 en Estados Unidos, lo que habla mucho porque, en fin, es una serie brasileña, ¿no? También hay que pensar siempre que no somos.
Cuca, Curupirá y Ara son del folclore de ustedes brasileño de niño, pero nosotros no lo tenemos ni siquiera acá cerca en Uruguay, creo. Capaz que en Frontera sí.
En Frontera sí, el Sací en Río Grande do Sul es muy, muy querido, muy conocido. Sí.
Ok.
Y bueno, y también viene alimentando estos debates, creo que incluso porque está teniendo tanta repercusión, está siendo tan exitosa, también viene agitando estos debates. Qué bueno sería si eso también viniera de la mano de incluir de verdad poblaciones que hace mucho sufren en Brasil, como es la población indígena. Pero arranquemos por la historia primero, sí, ¿no? Y por estos seres fantásticos. Es una historia de misterio, es una historia de terror. Para mí es un terror liviano, pero
Tacho,
él se asustó.
No, claro, yo me asusté. Lo que es liviano en general está bien, porque el liviano en general ya me checta a mí al 5. Así que está bien la descripción.
Es livianito.
Sí.
Pero empieza con un empleado de la policía ambiental, un policía ambiental que que trata de recuperarse de una tragedia familiar. Su mujer se muere en un incendio en un área de preservación forestal, y él se pone a investigar si eso fue accidental o provocado, porque esa Villa Toré, ese lugar, es blanco de un ambicioso proyecto inmobiliario. O sea que ahí también entramos de lleno en una cuestión importante, que es la preservación ambiental. Tiene varios guiños, ¿no? La serie, y te puede atrapar por varios lados. Bueno, cuando está ese hombre empezando a investigar qué pasó con su mujer, Eric se llama él, descubre por azar, y después vamos viendo que fue lo peor que le podría haber pasado, él descubre que los seres fantásticos que él conocía de su niñez, que son estos personajes que habíamos comentado, que de hecho existen y que se hacen pasar por seres humanos en Río. Y ahí también hay una cosa muy interesante que uno se da cuenta un poco después de ver la serie, que Río aparece soleado, como siempre, como uno está acostumbrado a ver, pero es como un sol como raro, ¿viste? Como aterrador, en realidad. Uh-huh. Siempre es raro. No sé si ponen filtro ahí o qué, pero es un río que te da miedo, realmente. Uh-huh. Como si estuviera pasando cosas que no te das cuenta, ¿viste? Y ahí justo es cuando entran en escena estos personajes, que yo voy hablando un poquito cada uno de ellos.
Sí, contanos.
La Cuca, por ejemplo, que es la protagonista al lado de Eric, ese policía ambiental. La Cuca es un personaje recontra conocido en Brasil, que está inmortalizado por Monteiro Lobato como una mujer con cuerpo y cabeza de jacaré. Y acá está más cercano, digamos, de una de las vertientes del mito, que es una mujer que es una bruja y que en esa lectura de Ciudad Invisible controla un ejército de mariposas. Eso no está en los mitos. El mito es que ella es una bruja, pero acá controla un ejército de mariposas que tiene un rol fundamental en la narrativa, y que canta una tradicional canción de cuna para entrar en la mente de sus adversarios. Ese es bastante aterrador, porque es una canción de cuna que desde niños nos cantan nuestras madres. Entonces, cuando ves en esa relectura, es tipo, wow, no quiero que me canten nunca más. Y si no, voy a cantar nunca más para mis hijos. ¿Viste? Te instala esa especie de terror
una
de largo.
Un arroró mi niño, una cosa así.
Sí, sí, es un arroró mi niño a la brasileña, que justo menciona a la Cuca originalmente.
Ah, ok.
Entonces es la propia Cuca cantando su canción. Es como tipo...
Con el poder que tenía las canciones de Xuxa, cantadas al revés.
Una de las quejas indígenas, por ejemplo, es que todos estos personajes se inmortalizaron con Xuxa, con los dibujitos animados, y ahora que ahí está una oportunidad de realmente hablar en un registro un poco más adulto, se pierde esa oportunidad. Pero sí, estaban en la serie de Xuxa y todo eso. Después está el Curupira, que es el guardián de la floresta, y la historia empieza con una manifestación, digamos, del Curupira, y el Curupira sigue a lo largo de la historia oculto, y a veces aparece de algunas formas, pero él como que acompaña toda la trama. Y el Curupira es el guardián de las florestas, es un ser que tiene llamas en la cabeza, tiene los pies para atrás. Eso es netamente un mito indígena, y que es súper interesante, porque claro, si vos seguís las huellas de él, en realidad él te manda para el camino contrario.
Vale, el otro sentido, claro.
Para el otro sentido. Y también hay una cosa espeluznante del Curupira, y es que cuanto más lejos lo ves, más cerca él está. No, ese es bien del mito infantil, que tenía a todos aterrorizados, y ahí se materializa de forma aún más aterradora en Ciudad Invisible, y que es el terror de los cazadores, de los madereros. Es como el guardián, realmente es el último, es la última frontera, digamos, antes que una floresta se caiga abajo. Es el Curupira el último guardián, digamos. Después está el Sasí, que es el más simpático, digamos, de todos. Es un adolescente sin una de las piernas, que va así saltando también por los bosques, por las matas, usa un gorro rojo. Y es, digamos, que de todas estas deidades o mitos o seres fantásticos, es el más divertido de todos, que suele acercarse mucho a los niños, que le gusta hacer travesuras, entrar en una casa y cambiar la sal por el azúcar. Es el más ingenuo, digamos, de los personajes. Le gusta ocultar objetos. Esta es la mitología del Sasí en una lectura, ¿no? Después hay una lectura más vinculada a una interpretación diabólica o demoníaca, digamos, pero hay debates sobre eso. Y que está muy sincronizado con mitos afro también. El Saci aparece en su lectura más común como un adolescente negro. Y en Ciudad Invisible es un adolescente negro. Y después está Yara, que creo que es el ser más fácil de entender, que es la mujer sirena de los mitos occidentales clásicos. Y en esta versión de Ciudad Invisible es una cantante de un boliche en Lapa que seduce hombres para ahogarlos en el mar. Y por fin...
Ah, es, tiene algo de la mitología...
Sí,
griega,
mitología
también,
griega. No. Sí, yo creo que es de
la sirena que atrae con su canto.
Exacto.
Perfecto.
Sí, sí. Ahí lo que cambia en el mito es el origen, ¿no? En el origen indígena mismo, Yara es una mujer que es muy linda y que por ser tan linda en su familia se entiende que es un problema para el clan familiar. Entonces el padre y los hermanos de Yara la matan porque es como un problema para el clan. Oh, sí. Y ella sobrevive a eso porque es una gran guerrera. Y entonces gana estos poderes y termina vengándose de los hombres que la quieren matar, ahogándolos en el mar, como que agarra este superpoder, digamos, entre comillas. Después está el Boto Rosado, que es un personaje muy presente en las leyendas del norte de Brasil y también en el Pantanal de Mato Grosso. El Boto es un delfín rosado, y acá pido perdón a los biólogos que saben mucho más de eso, yo estoy explicando a grosso modo, pero es un delfín rosado y que según la leyenda sale a la tierra de noche vestido de blanco, y durante las fiestas de junio, las fiestas juninas de Brasil, aparece como un hombre vestido de blanco con un sombrero y seducen las jóvenes que están ahí en las fiestas. Es un mito que está muy relacionado a la justificativa de las llamadas madres solteras del pueblo, ¿viste? Antes se decían que iban a tener hijos del voto, no sé qué, es como una forma
Está
digamos,
basado en la realidad de un delfín rosado también conocido como Boto. O
sea, claro, no, sí, el Boto cor-de-rosa existe, pero está asociado a esa leyenda, ¿no?
Perfecto.
No toquen nada.
Escucha la columna completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Bueno, entonces dice que estaban ahí.
Volvemos al
sí,
agua.
Sí, claro, en la agua, señor.
Sí,
rescatame, te estoy buscando, rescatame, le dijo el presidente de la calle Pou a la intendencia Carolina Cose al cabo de varios minutos, pero muy pocos metros transitados cuando se vislumbraron entre la muchedumbre de periodistas. Vamos a ver acá un poquito, tuvo que pedir entre risas la jefa comunal de la periodista. No sé si se estiman, pero se disfrutan, me parece.
Ah, que está bien la definición, ¿eh?
Se disfrutan mutuamente sus ambiciones. Se miran, viene para hoy, para mí, para hoy, para mí. Yo voy a poder hacer lo que no supo hacer mi padre. Que es lo que todo hijo de este tipo de machos alfa quiere sentir, ¿verdad? Y entonces él hace sentir poderosa y como en un lugar importante, y bueno, ella lo hace sentir presidente, señor. Y entonces, yo, la verdad, me parece que ese es un disfrute del que tenemos que disfrutar, que son los dos que más lo quieren también. Uh-huh. ¿No? Pues, se miran como los dos que más lo quieren, y yo me lo llevo pesado. Me llevo la copa. Yo un poco ese disfrute de los dos que más lo quieren. Y tienen en común la preocupación por el pelo, que no es el mejor aliado de ninguno de los dos.
Ajá,
pero
ajá.
Justamente lo pelean. Y
la pelean.
Entonces,
sí.
Está muy bien de pelo, intendenta. Ese champú para pelo seco le ha dado un brillo especial. Usted también, presidente, esa digitopuntura de la vulva capilar está haciendo efecto, ¿no? Me parece que se deben decir esas cosas en privado, ¿no? Se van a decir en público. Y que, bueno, en ese camino se han encontrado y es divertido verlos, ¿eh? Es divertido. Tiene una parte como...
Tiene un interés, tiene razón todo. Me parece eso, que se disfrutan entre ellos y hay algo disfrutable de ver ese juego que tienen entre ambos, ¿no?
Sí,
ese juego político,
porque nosotros
interés.
Nos enorgullecemos de los republicanos, no sé qué, no sé cuánto, y toda esa cosa, no sé qué. Y mientras nos divertimos viendo, ¿verdad? Todo bandido.
Sí.
Todo bandido,
como
el TNB, que hacen 50, dice 5 años vos.
Vuelvo yo, 5 años.
Exactamente,
sí.
Este, Bueno, unos metros más adelante volvieron a separarse. Él viró a la izquierda y se adentró en uno de los puestos donde posó junto a un cajón de peras. Ahí se cae un poco la épica del y también lo magnánimo del relato, la verdad. Posar con junto a un cajón de pera, yo qué sé, parece parte del poema que arruina Balada para un loco. Él viró a la izquierda, ella de la de Piazzolla, que fue destruida por Horacio Ferrer, viró a la izquierda y se adentró en uno de los puestos donde posó junto a un cajón de peras. ¡Volá, loco! ¡Volá! Junto al cajón de peras. No sé, ese tipo de estupidez. Y que les prometieron como las mejores. Ella hacia la derecha. Vio como el cronista lo junta en el medio. ¿Entiendes? En realidad se estaban separando, pero el cronista lo junta en el medio, porque él vira hacia la izquierda a buscar las peras, y en realidad ella tendría que haber ido a buscar las peras porque es la que espera. Y es la que me da, se le toca la siguiente. Y ella hacia la derecha, donde hizo lo propio. ¡No! ¡Hizo lo propio, no! ¡Hizo lo propio, no! ¡No! ¿Cómo hizo lo propio? ¡No! ¡No! ¡Espantoso! Aparte, se expone al forista que pone ¡otra vez! ¡Lo hizo propio! ¡Ya se hizo propio con el ante la arena! ¡Hizo lo todo antes! ¡Lo hizo propio como si fuera la emperatriz del Wi-Fi! Hizo lo propio, que lo mismo que el presidente, digamos. Además, está horrible. Ella hacia la derecha, donde hizo lo propio. Ahí se metió un periodista deportivo, ¿se ve? A escribir. Vio cómo el periodista deportivo se mete en todos lados. ¿Se acuerda de aquello de que se decía del duende de la redacción? Algo muy viejo, ¿verdad? Que cuando había redacciones. Era el lugar en donde se juntaba a escribir lo diario. Y el duende de la redacción era el que ponía cosas impropias en lugares en donde nadie advertía, ¿verdad? Entonces después salían editadas cosas que no debían ir. Eso era el periodista deportivo, era un eufemismo para el periodista deportivo, el duende de la redacción. Entonces decía, ella hacia la derecha y venís todo entusiasmado, mirá, él hacia la izquierda y la espera, no sé, él hacia la derecha y donde hizo lo propio, ¡ay, el duende de la redacción! ¡Ahí está! ¿Quién dejó la computadora prendida que se metía el duende de la redacción? Y ahí se mete toda la redacción. No le des malo en clave de Wi-Fi a los periodistas deportivos. La clave de la computadora no se le da a los periodistas deportivos. Te entran y te escriben la nota. Y bueno, y dice que hizo lo propio con un cajón de papas. Se cae mucho la crónica. Sí, la verdad. Sí, y en ese momento se cae. Hizo lo propio con un cajón de papas.
¿Qué hizo?
Queda muy, muy, muy mal, sí. La verdad. Muy mal. Queda horrible. Hizo lo propio.
Lo más impresionante de Darwin, igual, es lo que está implícito ahí, ¿no? Que el cronista pudo ver al mismo tiempo qué pasaba entre un cajón de papas y un cajón de pera separado por varios metros. Se habían bifurcado.
Porque es un juez de línea. Puede ver cuando parte el pase y la línea del jugador que corre, señor.
Impresionante.
Es el famoso cronista juez de línea. Sí. Todo esto con una multitud adentro de un galpón.
No, todos gritando, persiguiendo.
99% de humedad, ¿verdad?
Y periodistas persiguiendo como perros de presa a los involucrados. No sé
cómo. Por eso, todo esto, y bueno, hizo lo propio con un cajón de papas. Ese, me parece que él, al que no vio, es a Carolina Cose, a la que no vio. Por eso es, claro. Hizo lo propio con un cajón de papas, yo qué sé. ¿Qué hizo lo propio con un cajón de papas? ¿Qué quiere decir eso? Es espantoso. Bueno, la ensalada de los uruguayos, el vegetal por excelencia del pueblo oriental, ¿verdad? Hacia ahí fue Carolina Cose. Hizo lo propio con un cajón de papa que le sirvieron para hacer papa frita. La intendenta giró mirando al presidente, volvió a mirar al vendedor y le dijo, ¿más papa frita? No, eso le inventé yo, No, lo acabo de inventar. No pasó. Pero así lo hubiera obligado a narrar yo al cronista si yo fuera el asesor de la intendenta. Claro, esto es para hacer papas fritas. ¿Qué? ¿No le alcanza con lo que tenemos? Lo hubiera obligado a escribir eso al cronista. Su gestión, si la gestión de la intendenta fuera comunista de verdad, de la vieja normalidad del siglo XX, los países comunistas en serio, como Corea del Norte, bueno, ella hubiera sido la crónica. Pero bueno, está. No salió muy favorecida la intendenta en cuanto al cajón. A su cajón con el que hizo lo propio. Me parece que ahí la bombearon.
El de papa.
Y venían de hablar de alimentación saludable, no sé qué, claro, se pasó papa frita.
Le encajaron papa frita. El otro espera que fruta de estación, además, le dieron mejor a la casa.
La papa frita, vos me ves metida de amarillo y con volado rojo arriba, como si fuera ketchup. ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? ¿Por qué me decís? No, me pasé papa frita. ¿Entendés? soy una berreta yo. Yo estaba ahí asesor de si fuera comunista de verdad y yo fuera asesor el guardaespaldas, lo caso el cogote, ¿quién? Contra las papas ahí, contra, hago lo propio con el vendedor contra el cajón de papas, señor.
Ahí pregunta a los oyentes.
Lo propio,
sí. Algunos si lo que habló era de un cajón de papa el cronista, porque las papas en general dicen en el mercado están en bolsa, sí.
No, sí, dice cajón, sí, me inventó todo la parte, dice lo propio con un cajón de papa. Es textual lo que te dicen, lo inventó. Sí. Lo inventó todo. Bueno, y después cortaron un pedazo de cinta y atravesó la ceremonia el presidente para dirigirse hasta donde estaba el ingeniero Daniel Martínez y le entregó ese pedazo de cinta al ex intendente de Montevideo y este dejó ver una sonrisa por debajo de su tapabocas.
Ay,
¿cómo? ¿Se subió el tapaboca para mostrar la sonrisa?
¿O se le
cayó la sonrisa al nivel del pecho, señor? ¿Se le cayó la sonrisa? No entiendo eso. ¿O tenía un tapabocas otro, Martínez? Porque yo no la vi, esta escena. Solo la leí descrita y no quise verla, porque me gusta quedarme con la seducción de lo que no se ve, digamos, que era la sonrisa de Martínez, en este caso, que estaba por debajo de tapaboca, pero de alguna manera la dejó ver.
Sí.
Era con cierre metálico el tapaboca de Daniel Martínez.
Bueno, los transparentes esos, que no sé. Pero,
sí, por eso, los otros.
No son otros.
Sí, son translúcidos, como no, se te ven los labios. como no.
Te llaman.
Claro. Y no sé, no me pude...
¿Qué momento, Daniel?
Pero parece que además hubo una especie de carrera alocada hacia Daniel Martínez porque los dos le querían dar la cintita. Eso es otra cosa que comparten.
La maldad.
Es una condición inherente para llegar a estos lugares, señor, para llegar de verdad. Lo que lo quieren de verdad comparten la maldad competitiva, la maldad de déjame a mí, correte que te la voy a refregar yo.
Eso dice, solo yo que vi como una carrera, dice,
la carrera de la maldad competitiva, que es imprescindible para estos casos, para ganar, si no tenés maldad competitiva no ganás. Y allá corrieron los dos al refresco, tomá, para que juegue con tu nieto, tomá. Qué bien, muchas cosas en común.
No toquen nada. Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy.